protagonistas en este espacio y en todos los que van a llenar la programación de la cadena SER a partir de hoy, desde por la mañana en matinal, en el Hoy por Hoy, a las 8:30 en otro especial Eurocopa, por supuesto en El Larguero, un larguero muy especial con José Ramón de la Morena, y en Carrusel Deportivo, donde vamos a narrar casi todos los partidos del campeonato, centrándonos por supuesto en España. El primer partido el día 10 de junio, el próximo domingo a las 6 de la tarde, Italia-España. Luego el 14 de junio a las 9 menos cuarto, España-Irlanda. Y el último de la primera fase el día 18 de junio a las 9 menos cuarto, Croacia-España. Además, la SER os va a permitir vivir en directo estos partidos en multitud de sitios de la geografía española para que os juntéis con vuestros amigos, con vuestra familia, con vuestra gente, en una plaza, en un centro comercial, en mogollón de sitios donde ya os contaremos. La fiesta de la Eurocopa va a ser la fiesta de la radio también en la cadena SER. Por supuesto que también vamos a seguir muy de cerca a los otros grandes favoritos del torneo: Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, Portugal, ojito a la Portugal de Cristiano Ronaldo. España, que se va mañana a su concentración en Nievino, un pueblecito cerca de Gdansk, donde está ya todo preparado para recibir a la selección que viaja mañana. Ahora estaremos por allí, mañana se van con la selección los enviados especiales de la cadena SER, que van a estar todo el rato al lado del equipo de Del Bosque, Laura Martínez, Javier Herráez y Edu Polo, con Carlos Martínez, que es el que narra la selección en la cadena SER. La SER va a tener otro equipo en Varsovia, con Dani Garrido a la cabeza. Hola Dani, buenas tardes.
Hola Galle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y os vais para allá cuándo?
Bueno, parte de la expedición de la cadena SER ya está en Varsovia, con ingenieros, con técnicos. El resto se incorpora ya el miércoles, con Francisco José Delgado, coordinando todas las labores desde Polonia. Haremos el Hora 25 Deportes, con toda la última hora, Galle, de la selección española, las otras 15, con dos grandes narradores, Antonio Romero y Lluís Flaqué, que desde allí partirán a los diferentes puntos de Polonia y Ucrania para narrar todos los partidos de esta Euro. Allí estaremos con Carlos Martínez muchos días. Carlos también narrará los grandes encuentros de este acontecimiento: Francia-Inglaterra, Alemania-Portugal y otros muchos. Todo preparado en Polonia y con Manu Carreño, evidentemente, que se moverá entre Varsovia y Gdansk.
Y con todos los comentaristas de la cadena SER: Jorge Valdano, Kiko, Cañizares, Michel y alguno más que se me olvidará seguro.
Gerard López, Antoni Goico, Marcos López, Jordi Martí, Roncero, Cayetano Ross, Bruno Alemán, Joaquín Ramón Marcos. En definitiva, que tenemos una nómina muy amplia.
Y por supuesto toda la redacción de deportes de la cadena SER en Madrid y en el resto de emisoras de toda España, pendientes de todo lo que pasa al margen de la Eurocopa, que también van a ser protagonistas esas noticias en el programa. Por ejemplo, hoy se espera en Zaragoza la renovación de Manolo Jiménez como entrenador. Ayer se confirmó que Marcelo Bielsa sigue un año más en el Athletic. Hoy llega Pellegrino a Valencia para ser presentado mañana como nuevo entrenador del equipo Che. Y suponemos que a lo largo de la Eurocopa también tendremos que contar la superpresentación mundial del nuevo entrenador del Barcelona, Tito Vilanova. Esperamos ansiosamente esa presentación. Y pendientes también en este especial Eurocopa de otros acontecimientos mundiales que tienen lugar ahora mismo más allá de la Eurocopa. Por ejemplo, Roland Garros, Miguel Ángel Zubiarraín, hoy con dos españoles adelante. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues de momento tenemos dos adelante. David Ferrer le ganó a Granollers, un español tenía que caer, 6-3, 6-2, 6-0, tremendo como está David Ferrer. Y Nicolás Almagro dio buena cuenta de Janko Tipsarevic, 6-4, 6-4, 6-4. Atención con el murciano, que también está fortísimo. Estamos a la espera de que Rafael Nadal pueda entrar en la pista. Susan Lenglet, están jugando Liz Sepedova, 3-1 para la China, para enfrentarse al argentino Juan Mónaco. Vamos a ver si luego tenemos tres españoles en cuartos de final.
El baloncesto también va a ser protagonista a lo largo de los próximos días, con la final de la Liga ACB de baloncesto entre Real Madrid y Barcelona, que se presenta esta tarde y que tendrá su partido, su primer partido, el próximo miércoles en el Palau. Y vamos a seguir, por supuesto, las finales de la NBA, que están emocionantísimas. Esta madrugada Boston le ha ganado a Miami 93-91, empata la serie a 2. Así que las dos finales de conferencia de la NBA, tanto en el este como en el oeste, con empate a 2. Tendremos que hablar varias veces con Antoni Daimiel. Y por supuesto que en el especial Eurocopa vais a ser muy importantes vosotros, porque nos gusta hacer la radio con los oyentes. Apuntaos este teléfono, 915212945. Es el teléfono de la audiencia de la SER. Esperamos vuestras opiniones, vuestras críticas. Nos gustan mucho las críticas, los elogios también. En cualquier caso, vuestra ayuda para hacer radio. O, por ejemplo, tú de polaco, ¿cómo andas?
Bueno, de polaco ando mal. Me llevo una guía importante, pero ando un poquito flojete. A ver.
Es un placer encontrar ayuda para hacer la radio en el contestador, como esta que nos ha llegado hoy, por ejemplo.
Hola, gallego. No sé, que no es mucho ni difícil. La ciudad se llama Gdańsk y el estadio Arena Gdańsk. Saludos.
Saludos cordiales. Toda que la ciudad se llama Gdańsk.
Gdańsk.
Gdańsk. Y el estadio se llama Arena Gdańsk.
Es una G, bueno, una G líquida.
Vamos a intentar decirlo bien, pero creo
no prometemos
que
nada.
Va a ser francamente difícil. 915212945. Ahí esperamos todo lo que nos queráis avanzar en este especial Eurocopa que abrimos ahora mismo. 28 días de emoción, 28 días de fútbol, 28 días de radio en la cadena SER.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
Cadena SER.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde-Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902-15-4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Este mes gana 1000 euros en compras en Parla Natura.
Hasta el 30 de junio compra, obtén tu papeleta y participa en el sorteo de un cheque regalo por valor de 1000 euros en compras en Decathlon, Norauto, Gifi, Kiabi, Casa, Juguetilandia, Gisk, Mercal o Petuluku.
Es muy fácil, cuanto más compres, más papeletas obtienes.
Parla Natura, carretera de Madrid Toledo, salida 21.
Cadena SER, Eurocopa 2012.
Son las 3 de la tarde y 14 minutos y en la selección hay una polémica. Es una polémica menor, pero es una polémica...
Una polémica importante.
Porque hoy en día comunicarse y utilizar las redes sociales es algo fundamental en todos los ámbitos de la vida.
Mira, Galle, en Twitter le he echado un vistazo a los seguidores que tienen, por ejemplo, Andrés Iniesta. 3,3 millones de seguidores. Piqué, 3 millones. Valdés, 1,1. Arbeloa, 1 millón de seguidores. Y Xavi Alonso, 2,4 millones. Es prácticamente un país detrás de Twitter. Una brutal.
La organización del europeo había recomendado a las selecciones que no utilizasen las redes sociales. Los jugadores de la selección se han venido despidiendo de su Twitter y de su Facebook en las últimas horas, pero ojo, ojo que hay noticia y que puede haber habido una revuelta en el vestuario de España. Los jugadores quieren utilizar las redes sociales, sea como fuere, aquí en el especial Eurocopa de la cadena SER vamos a tener todos los días Twitter o Facebook y van a ser muy especiales, y si no, mirad.
Buenas tardes, soy Andrés Iniesta, con lo que me gusta a mí colgar foticas y hacer concursos con la gente.
Normal, ¿no? Normal.
Pero bueno, aquí iré dejando algunas cosillas durante el torneo para que sepáis cómo va la cosa.
Venga, un tweet.
Por ejemplo,
venga.
Vaya calor que pasamos ayer en Sevilla y cómo corrían los chinorris. Menos mal que, como sabéis, yo siempre tengo a mano mis helados Calice, ¿no? Que refrescan y alimentan a la vez.
Hombre.
No, ya sé que algunos pensaréis que esto es una cuña publicitaria. Pues no, lo digo de verdad. A mí me gusta sobre todo uno que se llama el zigzag.
Hombre, buenísimo.
Sí. Qué bueno, ya lo veis en el campo cómo me sienta.
Tremendo.
Bueno, ya os iré contando más cosas. Ah, y lo de Iniesta de mi vida ya cansa un poco.
La verdad,
a ver
que
si
sí.
Le echamos más imaginación, ¿no?
Eso tiene razón. Y la portada del As y del Marca, Iniesta de mi vida, todos le queremos mucho.
Hay que imaginar,
pero
hay que imaginar un pelín más.
Hay que darle una vuelta. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Regresado de Sevilla, donde ganamos por la mínima con mucho calor y con algo de sufrimiento a los chinos, y preparando la maleta toda la selección, vosotros también, para marchar mañana a Polonia, ¿no?
Sí, a Gdańsk, a ver si lo pronunciamos bien. Allí vamos muy cerquita, la selección va un poquito más al norte, no tiene el mar tan cerca, el mar Báltico, es en la parte norte de Polonia, donde va a estar concentrada la selección española de fútbol. Mañana viaje a esta hora, va a salir aproximadamente 3:30 va a salir el vuelo, ese charter fletado por la Federación Española de Fútbol, y hoy es un día de descanso, de absueto. Ayer viajaban hasta Madrid tan solo los jugadores del Madrid y del Atlético de Madrid, Juanfran Torres y, bueno, los conocidos Albiol, Sergio Ramos, Iker Arbeloa y compañía, y el resto pues se quedaban en Barcelona. Hacían o cogían un vuelo especial, un charter privado, los jugadores del Barça, mientras que otros, como Pepe Reina, con David Silva y Llorente, pues se quedaban por Córdoba, ¿no?, a pasar el día. Bueno, día libre, día de asueto, mañana entrenamiento por la mañana y por la tarde viaje, como digo, a Gdansk.
Bueno, redes sí, redes no, estaba por decidir eso todavía, ¿no?, porque a la primera negativa los jugadores pusieron algún tipo de protesta, ¿no?
Sí, esto ya viene de lejos, ¿no? Recordaréis que el pasado Mundial de Sudáfrica, con Fernando Hierro como director deportivo, pues les vino a decir a los jugadores que mejor olvidarse de las redes sociales. Han pasado 2 años y esto es poner puertas al mar, ¿no? Los jugadores la usan habitualmente y normalmente tienen cabeza, ¿no? Lo que se intenta en el fondo es, bueno, pues que no haya polémicas en las redes sociales, que cuelguen ya hemos llegado, hace muy bueno, o vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Pues bueno, eso evidentemente no pasa nada por colgar esas cosas, ¿no? Bueno, se entiende que son gente madura, gente que sabe lo que colga en el Twitter, y no hay polémica. Yo no veo, en ningún momento he visto que la Federación, o mejor dicho, en Vicente del Bosque, o en Javier Miñano, o en Tony Grande, que no lo usan habitualmente, nunca he visto una prohibición a ningún jugador en este aspecto. Bueno, se les pide prudencia, yo creo que esa es la esencia, que sean prudentes, que la usen la red social, porque es normal, es que no es el futuro, es el presente, y eso es un absurdo también prohibírselo. Así que como son gente ya con pelo en el pecho, pues que la usen y nada más.
Bueno, en los últimos días, Ramos, Valdés, entre otros, se habían ido despidiendo de las redes sociales, hasta que hoy ha puesto Víctor Valdés un tuit diciendo
sí, Valdés,
que sí, que van a poder.
Lo ha hecho en Facebook también, y ha dicho que sí, que pueden hacerlo. Que estamos en el siglo XXI. La movida podría venir si coge Piqué, por ejemplo, y cuelga una fotografía de la pizarra de Vicente del Bosque con el 11 para el siguiente partido. Entonces sí.
Nah,
pues,
es que,
bueno, pues, eso no estaría mal, la verdad.
Claro, no estaría mal para los periodistas.
No estaría mal. Pero bueno, luego vemos la película esta de campeones, en la que hemos visto parte de las charlas, ¿no? Claro. Pronto la podréis ver. Yo la vi, la vimos con los jugadores el primer día de concentración, y es una maravilla ver a Luis Aragonés y a Vicente del Bosque cómo se desenvuelven lo que fueron las charlas del Mundial y de la Eurocopa. Yo creo que es un documento precioso, que el que tenga ganas de conocer ese mundillo, que es muy bonito, pues que lo pueda ver en esa película, como digo, que se llama Campeones. Bueno, pues eso, las redes sociales están para usarlas, para tener cabeza, y ya está. Yo creo que no hay ningún problema por ahí. No, yo no veo polémica, pero bueno, el tiempo lo dirá. A lo mejor va uno luego y cuelga un Twitter ahí que monta un escándalo, ¿no? Pero no lo veo.
Cuidado, que creo que ha habido reuniones esta mañana. Joaquín Maroto, nuestro compañero del diario Ángel, que sigue la selección. Hola, Maroto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver,
pues, sí, es un poquito peor de lo que estoy escuchando, ¿eh?
La a verdad. Ver, ha habido revuelta y ha habido quienes decían que redes no y quienes decían que redes sí.
Bueno, vamos a ver. Ha habido una parte que decía que dijo hace 15 días que redes no, que fue la Federación Española de Fútbol, cuando se le pidió que argumentara esto, se remitió al Mundial de Sudáfrica, pero claro, en el Mundial de Sudáfrica lo prohibió Hierro sin tener muy claras las razones. Bueno, salvo la versión del propio Fernando Hierro a todo lo que signifique abrir la puerta al mundo exterior, ¿no? Que es algo ya famoso desde sus tiempos de jugador. Sí, pero claro, las cosas han cambiado. Entre los jugadores de la selección suman, entre todos, más de 11 millones de seguidores en las redes sociales, y probablemente habrá algún millón más a lo largo de la Eurocopa. Para hacernos una idea, más o menos la mitad de los que se le dieron a celebrar a las calles del título de campeones del mundo. Pero esto se ha reducido a una cuestión muy simple: a que los futbolistas piensan que es un derecho de su libertad individual poder usarlas, si se sienten responsables y mayores para hacerlo, y la Federación cree que si ahora levanta el veto, quiebra un principio de autoridad, pero no tiene más argumentos que ese, que decir, como lo he prohibido, ahora ya no quiero levantar la prohibición. Y claro, los jugadores, oye, por eso no tragan, ¿no? Los jugadores quieren hablar con quien quieren hablar, cuando quieren hablar y donde quieren hablar. No ponen ninguna pega a eso, y están hartos de que le lleven siempre por una linde y por un redil. Esto se reduce a que hace 15 días se prohibió, como digo, con una fecha que empezaba el día 2 de junio, que Iker Casillas ayer, día 3 de junio, cuelga un mensaje en Facebook y rompe esta norma, después de haber advertido además que no estaban de acuerdo con esta situación, que se le suman varios jugadores, Sergio Ramos y Alonso, pero también otros de Barcelona como Piqué o el propio Andrés Iniesta, que nunca dice nada, y que Vicente del Bosque está viendo todo esto desde la barrera, pues un poco asustado, porque él no tiene ningún interés para nada con esto. Esto es una cosa de la Federación, que ha salido de un brote de inteligencia que debe de ahí, que todavía no conocemos, y que ahora no lo quieren recuperar, simplemente, como lo dijo Hierro, pero claro, si hiciera por Hierro, pues es que no hablaban con nadie, pero vamos, ni con su familia.
Parece que se van a imponer los jugadores entonces, y que van a seguir tuiteando, y que van a seguir...
Pequeña revuelta,
anda que tengo dudas. Ya la Federación, claro, como ha visto la avalancha que se le ve encima, el tsunami este, ha dicho, bueno, pues en vez del día 2, no, empezamos con la prohibición, empieza a partir del día 5. Y quieren ganar ahora 2 días. Pero los jugadores, ya te digo yo, que están dispuestos a defender su libertad individual, su derecho a la libertad y, sobre todo, mantener el contacto con esos casi 12 millones de personas que le siguen en las redes sociales.
Normal.
Que lo hacen con ilusión.
Normal.
Además, es que es normal. Y además, como decía Javier, y decía bien, esto es ponerle puertas al campo. Es que hay 16 selecciones que van a jugar la Eurocopa. Solo lo ha prohibido Dinamarca y ha confesado que ha sido por contagio con España. Es decir, no porque tenga ninguna razón, sino como la de España, que ha sido campeona, pues debe ser bueno. Pero claro, por ejemplo, los ingleses también han tratado de prohibírselo. Y Gerard, capitán de la selección inglesa, ya dijo que no. Y los ingleses se han negado. Y los españoles están en ello. Lo que es una pena es que por una bobada de este tipo, pues se produzca la bronca que se está produciendo, que desde luego es una cuestión más seria de lo que parece. Porque ya repito que al margen de que las usen o no las usen, esto ahora mismo se reduce a dos cosas. A que los jugadores quieren defender su derecho a la libertad de expresión y la federación quiere quebrarlo por un principio de autoridad, por la única razón de que si ahora se echa atrás, parece que está en una postura débil. Y así está la cosa.
Bueno, pues nada, si la solución la vamos a tener a partir del día 5, mirando el Twitter de Sergio Ramos, de Casillas,
de Piqué, de Valdés
y de los demás.
Abelos, y, claro. y de todo.
Bueno, si son activos, serán activos, y si no, pues... Bueno, en cualquier caso, esperemos que sea para bien lo que se decida y ya está.
Claro, bueno, mirando los Twitter de estos jugadores de la selección es importante, pero también mirando lo que está pasando en la red social de estos 12 millones de seguidores, pero tampoco lo entienden y están metiendo mucha presión en el sentido. Es decir, están con la postura de los jugadores de que son libres para expresarse a través de estos medios, que quieren hacerlo, que ninguno ha metido la pata, que yo sepa, nunca, en ninguna ocasión, en estas redes sociales, por lo menos los jugadores de España, y la federación está en que... Lo prohibió Fernando Hierro hace 2 años, pues vamos a seguir con ello, ¿o no?
Bueno, ese es el argumento que dice Maroto, es el argumento. Ellos han dicho que en 2 años o en 3 años jamás ningún jugador de la selección española ha metido la pata en una concentración. Y lo han hecho en las concentraciones habitualmente. O sea, esto se hace en las fases finales. ¿Eh? Porque una concentración, no, cuando España está 2 días o 3, se hace normalmente, Joaquín. Así que por ese motivo ellos han argumentado, claro, y coherentemente que son gente ya adulta para hacerlo, ¿no?
Claro, ni en estos 2 años ha metido la pata ninguno en el uso que hacen en sus... Vamos a ver, si no lo prohíbe Mourinho, ¿cómo lo puede prohibir Fernando Hierro?
No digan más, no digan más entonces, ya está, no digan más.
Palabra
no,
de Dios.
Si no lo prohíbe Mourinho es que no se puede prohibir y ya está. Un abrazo, Joaquín.
Al final sale Mourinho por todos lados, niño.
¿A qué hora viajáis, Javier, mañana?
Al final sale Mourinho por todos lados. Mañana salimos a las 3:30. Hay que estar a la 1:30 en el aeropuerto y salimos 3:30. El equipo entrena por la mañana en Las Rozas. Y en lo deportivo de ayer, tan solo un detalle, ¿no? Al margen de que la segunda parte de China estaba más cansada, a mí me sigue gustando más el sistema de la segunda parte, el 4-1-4-1. En la Eurocopa, por ejemplo, fue Senna, en el Mundial Busquets. Me gusta mucho más el sistema de 4-1-4-1 que el 4-2-3-1, que a veces España es más lenta con ese sistema. Más segura, pero más lenta.
Buen viaje, Javi.
Llévate una Rebeca, que hace frío. Hasta luego.
Sí, hasta luego.
Si hace frío o no, lo vamos a saber ahora, porque claro, la federación ya tiene... todo el dispositivo para recibir mañana a los campeones de Europa, a los campeones del mundo en Nievino, un pueblecito donde, por ejemplo, nuestra compañera del Departamento de Prensa de la Federación Española, Susana Barquero. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. ¿Desde cuándo estás ahí en Nievino?
Bueno, llevamos aquí yo por lo menos 2 días, hay compañeros que han venido un poquito antes.
¿Y después de estos 2 días qué? ¿Bien, malo, regular?
Muy bien.
Bueno, es que había dudas, había dudas que si...
Hombre.
Que si hacía frío, que si las instalaciones, todo ok.
Hombre, frío, hace un poquito de fresco, hay días que se nubla un poquito y corre bastante el aire, entonces pues hace fresco, pero vamos, que con un par de chaquetitas lo solucionamos.
Información de servicio entonces para todos los enviados especiales que están preparando su maleta
hoy. Para la
gente
que sacuda allí.
Chubasquero, paraguas, abrigo...
Hay que echar el chubasquero, hay que echar el paraguas no, no ha llovido, un día creo, pero no, por lo general no, lo que hace es fresquete, ese sí.
Bueno, Nievino es un pueblecito pequeño.
Pequeño.
Y hay ambiente porque llega la selección, hemos visto esas imágenes de la concentración en Austria, donde había banderas, color, ambientazo. ¿Ahí cómo está la cosa todavía?
Bueno, en ese sentido hay menos banderas y tal, porque el pueblo es muy chiquitito, eso es cierto, pero vamos, que el ambiente de la gente, están contentísimos con nosotros, están ilusionados con que venga a España, o sea que ambiente de calor humano va a haber, seguro.
Bueno, la selección está en un hotel que ha sido ya cerrado para el resto del público, no es un hotel de lujo, sí, pero desde ya solamente está la expedición de la Federación Española de Fútbol y nadie más.
El hotel ya pertenece única y exclusivamente a la Selección Española de Fútbol y se está acondicionando para que esté todo preparado para cuando lleguen ellos mañana.
¿Los campos de entrenamiento están en las mismas instalaciones o hay que irse un poquito más lejos?
No, es justo al lado de las instalaciones del hotel. Hay que bajar unas escaleritas que dan acceso desde el hotel a los terrenos de juego. Está todo perfectamente conjuntado y, bueno, todas las instalaciones están, yo creo que, bastante bien adaptadas para los jugadores.
La zona de atención a los medios de comunicación, siendo campeones del mundo y de Europa, cada vez van a ir más periodistas a la concentración. Supongo que eso, de un año a otro, habrá que... se ha tenido que ampliar, ¿no?
Ampliamos. El centro de prensa es bastante grande, yo creo que está siendo adaptado también para que todos los medios puedan trabajar con tranquilidad, con comodidad y, bueno, con todo lujo de detalles a nivel de infraestructura técnica.
Susana, ¿qué distancia tenemos desde Pueblecito hasta el estadio, hasta Gdansk?
Hasta Gdansk. Me parece que hay como unos 80 kilómetros o 90 kilómetros.
Una horita.
Sí, una hora más o menos de coche, sí.
Una horita de coche. Bueno, para los partidos y tal está bien. Susana, tú sabes que los enviados especiales de los medios de comunicación que se tiran el día trabajando, luego necesitan un poco de asueto, un poco de vidilla. Bueno. Cuando termina el larguero para relajarse
un masajito, una copa.
Ahí va a estar chungo, ¿no?
En ese sentido, bueno, hay que desplazarse un poquito, porque lo que es del Hotel Mistral, del Hotel de Concentración de la Selección, al pueblo un poco más cercano con vidilla, como dices tú, está como unos 15 kilómetros.
Bueno, pues nada, habrá que moverse.
Se pilla taxi.
Bueno, no pasa 15 nada, todo el mundo tenemos coches.
Y buenas piernas.
Muy bien, no, Susana, pues nada, muchas gracias por esta información de servicio. Desde mañana a media tarde los tienes todos ahí dándote guerra. Mucha suerte.
Madre, un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós, Susana. Quiero desde Nievino, la concentración de la selección española, en un pueblecito a 80 kilómetros de Gdansk, donde todavía hay poco ambiente, pero irá subiendo. Nievino, suena bien.
Sí, no suena mal.
Nievino, un sitio...
fonéticamente bien.
Un sitio, sí, histórico. Bueno... ¿cómo llega España? ¿Cómo está ahora mismo la calle? Hemos ideado para el programa una encuesta mundial, porque la vamos a hacer en toda la geografía española. España, que otra vez campeona de Europa, ¿os acordáis de aquello?
Sí, hombre.
Bueno, pues vamos a preguntar en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Coruña, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Baleares, en Canarias, en Andalucía, en Ceuta, en Melilla. Hoy, España campeona de Europa en Madrid.
¿Y España aquí? ¿Otra vez campeón de Europa, no?
Pues lo veo complicado, pero seguimos siendo los favoritos.
Yo creo que sí, porque es un equipo increíble y los jugadores están motivados al 100% este año.
Pues nada, no va a ganar.
Yo creo que no, porque Del Bosque lleva a sus amigos este año en vez de a los que tiene que llevar.
A Raúl. Ahí está todo lo goles que ha metido. Y llevas aquí a Torres, que no ha hecho nada, porque no ha hecho nada. Ya metió gol al Barça y punto.
Pero bueno, España vamos a ganar y, joder, España es la mejor ahora mismo.
Puede ser que lo gane, pero vamos, no apostaría yo fijo.
Yo espero que a los italianos le metamos por lo menos 4.
No me da. Me da que ha sido suerte más que un año.
Jodidilla, ¿eh? Alemania, como juez de Alemania, rata polvo ahí.
Eso esta mañana aquí en la Gran Vía, hay de todo, ¿no? Mucho optimismo, pero también precaución, porque no es fácil revalidar títulos, ¿eh?
O sea, lo vamos a tener todos los días.
Todos los días.
Medio minutito.
Todos los días.
¿Mañana Barcelona?
Todos los días.
¿Mañana qué se anuncia?
Mañana Barcelona.
Mañana Barcelona. Hoy Madrid, mañana Barcelona.
Después de lo de ayer en Sevilla con la selección de China, ¿qué lecturas tenemos que sacar? Hoy se las vamos a preguntar a el director del diario AS, Alfredo Relaño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y de ese último test antes del debut del próximo domingo, ¿qué nota nos ponemos? ¿Qué conclusiones hay que sacar, si hay que sacar alguna realmente válida?
Pues poca o ninguna, ¿no? Yo creo que estamos como estábamos. Había más titulares, pero bueno, venían de una semana de vacaciones varios de ellos. Y saben lo que sabemos, que vamos sin Puyol, un poco flojos para atrás, y hay ausencias que de los delanteros ninguno es Villa, todos les falta una meseta para el duro, y confiando en que Xavi nos soporte el campeonato bien después de la temporada que lleva. Si no está estupendo, si no estupendo, eso es lo que mejor el cuerpo me pone.
Sí, pero fíjate que las dos primeras conclusiones que has tenido, una es, vamos sin Puyol, que eso
sí.
vemos una contra de cualquier equipo con peligro, y de los de arriba, ninguno es Villa. Esas dos conclusiones, sobre todo lo de arriba, yo creo que ahí tenemos muchas dudas. El gol.
Sí, según se acerca el campeonato, me va a impresionar más. Jugar contra Italia, pues es un poquito como quitarse la muela, ¿no? Pero yo sobre todo, en lo de que vamos cortos por detrás es por si hay alguna baja. Si en el torneo duras, atrás suele haber tarjetas. Y vamos con Sergio y Piqué, y luego ya son Albiol y Javi Martínez, que tampoco me parecen tanto. Yo creo que lo de Puyol nos ha venido a castigar en la zona donde el fútbol español está más débil. Tiene algunos jugadores excelentes, pero tiene pocos jugadores luego de verdad contrastados, ¿no? Y Villa era un goleador imponente. Luego tenemos muchos delanteros buenos, pero ninguno es un killer, sinceramente. Suman pocos goles. La temporada con pocos goles todos sí. ellos.
Y además no tenemos muy claro cuál va a ser el titular ahora mismo.
No tenemos muy claro y tampoco lo tiene el Bosque. La prueba es que ha llevado tres para un puesto donde solo juega uno. Es un puesto que está triplicado. Igual que para cuatro defensas solo hay siete, falta un puesto por desdoblar, pues en el delantero va a jugar uno. Quién sabe si ocasionalmente ninguno, porque alguna vez han probado con eso, con seis viniendo de atrás. Y ha llevado tres, yo creo que no lo tiene claro, ninguno tenemos en todo claro, ¿no?
Claro. Y también hemos visto, claro, son amistosos, pero cierta pereza. Ayer la primera parte era una espesura en el centro del campo, como si la gente no hubiera... Pero eso lo tenemos que dar como normal, ¿no?
Eso quizás es inevitable. En el primer tiempo había una tanta sensación de... vamos a ver, en los otros partidos había gente haciendo méritos.
Sí.
En el partido de ayer no había nadie haciendo méritos, era la lista definitiva. En los otros partidos pues daba gusto ver a Beñat, por ejemplo. Había un móvil, había una motivación. Ayer en el primer tiempo no la había. Lo hubo ya en el segundo tiempo, pues hombre, por salvar la cara y decir, no vamos a empezar con China el último día antes de irnos, o incluso perder eventualmente, porque China llegó y en el segundo tiempo hubo más esfuerzo colectivo y más interés y ahí ya se llegó a ganar. Eso me preocupa menos. Yo creo que el juego está ahí, el juego del medio campo y tal está ahí. Pero me preocupa un poco dos áreas, un poco más de la cuenta.
Bueno, en cualquier caso, Alfredo, es la primera Eurocopa en la que vamos como favoritos.
¿En qué vamos, perdón?
En que vamos claramente como los favoritos.
Vamos claramente como los favoritos, sí. Y eso que hay esos condicionantes. No sabíamos lo buenos que éramos. Para el Mundial ya sí lo supimos y se confirmó, aunque vamos con las dudas de que es un Mundial y de que es algo más. Y aquí si vamos como favoritos, hombre, porque... A España todo el mundo la ve como tal, en las apuestas estamos como tal, no es que lo digamos nosotros, se han ganado todos los partidos de clasificación, se ganan casi todos los partidos, hay jugadores colosales, pero en los dos extremos del equipo, el centro de la defensa y el gol, pues estamos un poco cortos, ¿no? No nos sobra nada.
Muy bien, Alfredo, iremos hablando, que tú vas a ser también protagonista de este especial Eurocopa, 3 y 5 de la tarde, todos los días. ¡Abrazo, Alfredo!
Un abrazo, gracias.
Mirando Twitter, se ve que los jugadores están súper felices por haber impuesto su criterio de que se puede utilizar las redes sociales. Tenemos ejemplo, Garrido.
Sí, mira, ahí va Galle, el primero. En el de Cesc Fàbregas, el oficial Cesc 4 Oficial, con dos Fs, dice, ahora mismo, hace 5 minutillos, buenas noticias, finalmente podremos utilizar las redes sociales. Estaremos en contacto durante toda la Eurocopa. Nos vemos por aquí. Y el de Sergio Ramos es brutal. @ Sergio Ramos, Sergio Ramos Oficial, con más de 3 millones de seguidores. Dice Sergio, bueno, toca enseñaros mi nuevo cambio de look. Se acabaron las melenas para la Eurocopa. Espero que os guste. Se ríe y dice, si no ya crecerá. Y cuelga Sergio un par de fotos, unas fotitos muy majas, ¿eh? El tío con el pelo cortito, sentado en una silla. No le queda mal, ¿no?
A mí me gustaba más Camarón.
Ah, sí.
A mí me gustaba más el estilo Camarón.
Pues pasó mejor vida.
En cualquier caso, hubiera o no hubiera Twitter, aquí lo iba a ver. Porque ya hemos escuchado el primero, pero tenemos otro. El del otro Sergio Ramos.
Vaya fastidio esto de prohibir el Twitter,
ya te digo.
¿Qué se han creído esto de la UEFA? Es gente más de saboría, ¿eh? A ver si por colgar una fotillo de la balita de los palacios vamos a hacerle daño a alguien.
Muy buena esa foto que colgaste el otro día.
Claro, hombre, y con el Nava. Desde luego Platini y la compañía se han retratado. Menos mal que por aquí podréis dejando algunos comentarios, por ejemplo, de cómo van los entrenamientos, de los viajes, de la musiquita que ponemos en el vestuario, ¿no?
Hombre.
Que por supuesto pondremos mi canción con Canelita. ¿La has escuchado, Gallego, eh? Dale, 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 dale.
Siempre has vivido en el límite de lo prohibido.
¿Qué canta Sergio Ramos?
Si no fuera
es él.
Por lo que han estado contigo.
Sergio Ramos cantando.
Hoy no tendría rumbo. Sería como un barco perdido.
Qué grande es el Ramos. Muy bien, ¿eh? Buena bobo, entonces.
Aquello que todo desconoce. De lo que ha sido y era.
Sergio Ramos cantando con Canelita, pero si
lo, ahí lo tiene. Lo hace fabulosamente, por favor.
Todo fútbol, torea, canta.
Siente coraje que tú seas noble,
Sergio Ramos. Ahora vamos a colgar el vídeo de Sergio Ramos cantando en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, o en el Twitter de Garrido, o en el Twitter de Gallego.
Dale por ahí.
Lo vais a ver y merece la pena. Un tío grande, Sergio Ramos. 3:37, especial Eurocopa en la Ser.
Eurocopa 2012. Cadena Ser. 94.4 FM.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
Oscar Piqueras, restaurante a lo loco, Parla.
Hemos montado un sistema de negocio en el cual las raciones en la vida son mucho más económicas, pero sí, con muchos poquitos ganamos dinero. O sea, nuestro entrenamiento es llenar el restaurante.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Oye, vosotros os casasteis en el Hotel Princesa de Éboli, ¿verdad?
Sí.
Es que estoy buscando hotel en la zona sur para mi boda. ¿Me lo recomiendas?
100%. Nuestra boda fue perfecta. Nos ofrecieron un servicio personalizado y se encargaron hasta del último detalle.
Ya, pero ¿y si se juntan varias bodas el mismo día?
Imposible, hacen bodas en exclusiva. Id a verlo ya que os quedáis sin fecha.
Hotel Princesa de Éboli, en Pinto. Teléfono 91-263-6400. www.hotelprincesadeeboli.com.
Cadena Ser, Eurocopa 2012.
Son las 3 de la tarde y 39 minutos y en estos especiales Eurocopa, aparte de España, de la que más tiempo vamos a hablar, sobre todo vamos a mirar a los rivales. Los rivales de la primera fase, Irlanda, Croacia y sobre todo Italia, Garrido, que tiene un lío tremendo.
Italia, sí, nuestro primer rival, 10 de junio, Dan, 6 de la tarde, el rival ante el que todo empezó, a cambiar el fútbol español, el penalti de Fábregas, la maldición de cuartos y demás. Lío en Italia, no llega nada bien, la derrota ante Rusia en el último ensayo 0-3 fue dolorosa, hacía 26 años, Galle, que Italia no perdía 3 partidos consecutivos, aunque fueran amistosos. Ha llovido. El lío de las apuestas futbolísticas, la expulsión por ese motivo de Crisito, Bonucci señalado y Buffon en el punto de mira. Qué mejor que Alberto Cerruti, nuestro compañero de la Gaceta dello Sport, para saber cómo llega a Italia, que parece, insistimos, que no llega muy bien. Hola Alberto, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, nosotros estamos bien, la selección no está tan bien como nosotros.
No, tú siempre estás bien. Tú siempre estás bien, Alberto.
Anímate, Alberto, no pasa nada.
Sí, nosotros muy bien, nosotros muy bien. El único punto en común que tiene Italia con España es la fecha de salida, mañana hacia Polonia.
Oye, publicó
por el resto, sí. ¿Te decía, por el Alberto, resto todo al revés?
Que publicó la Gaceta el sábado, después del 0-3 ante Rusia, despierta Italia. Más claro agua.
Sí, sí, porque tiene que despertarse. Italia ha perdido los últimos 3 partidos y esto no pasaba desde hace 26 años. Y si no encaja un gol en los próximos 50 minutos con España, establecerá un récord absoluto porque no marca un gol desde hace 300 minutos. Una sequía preocupante, pero lo más preocupante en esas horas es la incertidumbre táctica, porque Prandelli quería cambiar el sistema de juego y no todos los jugadores están de acuerdo con él. Es una indiscreción que hemos publicado nosotros esta mañana en la Gazzetta dello Sport. Hay el grupo de la Juventus, un grupo muy fuerte con 7 futbolistas que está convencido que se pueda jugar con el 3-5-2 como la Juventus, pero el resto del equipo no está convencido. Así que hay un debate interno y es un riesgo muy grande cambiar un sistema de juego, claro, en el partido más importante después de 2 años con un sistema distinto, con un método distinto. O sea que esta incertidumbre es la última preocupación dentro y fuera del equipo.
Entonces empieza a preocupar más lo deportivo que el rollo de las apuestas, las detenciones y todo eso. Eso empieza a pasar un segundo plano y ahora entran las dudas de fútbol.
Sí, sí, digamos que pasa en segundo plano porque de momento Buffon y Bonucci pueden salir con el equipo. Han recibido aseguraciones que no serán interrogados ni serán convocados durante la Eurocopa. O sea que todos se están concentrando en la Eurocopa con el primer partido, que para nosotros es dificilísimo con España, porque es un rival que tiene un estilo de juego, tiene un equipo definido, que ha ganado todos amistosos. Italia en ese momento parece una cenicienta.
Alberto, tú que sabes de esto, ¿se confirma que van a ser titulares en ataque Balotelli y Cassano?
Sí, son los grandes favoritos porque siempre Prandelli ha dicho que esta es la pareja, pero también en este caso es una incógnita porque estos dos nunca han jugado un partido de clasificación, solamente el último amistoso, y el posible suplente sería Di Natale, Pichichi de la Liga Italiana, por 2 años consecutivos, el año pasado y el anterior, pero Di Natale nunca ha jugado en este equipo, o sea que llega sin conocer a sus compañeros. Por esto que es una situación muy muy extraña, muy extraña.
Así que Italia con muchas dudas. Gracias, Cerruti, un abrazo, ya hablaremos.
Un abrazo.
Y las otras dos rivales, Irlanda, Croacia, ¿cómo están, Dani?
Mira, Galle, Croacia entrena por última vez esta tarde en Zagreb y mañana por la mañana viaja ya a la Euro, a una localidad cercana a Varsovia. Y tenemos última hora porque hace 10 minutos la Federación de Croacia ha comunicado que Olić, delantero experimentado, se pierde también la Euro por lesión. Acabó tocado ante Noruega, es muscular, y Kalinic del Bayern viaja a la Euro. Y cuidado porque la gran estrella balcánica, Luka Modric, jugador del Tottenham, no participó tampoco en ese partido y dicen algunos medios de comunicación de Croacia que podría estar tocado. Lo dicho, viajan también mañana. E Irlanda, seguramente el rival más flojo de grupo, pero cuidado que está entrenado por un veterano de guerra, Trapattoni. Irlanda juega hoy en Budapest a las 6:30 ante la selección húngara. Tenemos un par de jugadores tocados, el portero Given y el defensa John O'Shea, ambos van a jugar, y cuando se acerque el partido ante España hablaremos más, pero la duda ahora mismo parece, Galle, saber qué jugador acompañará a Robbie Keane en ataque. Robbie Keane, compañero de Beckham en Los Ángeles Galaxy.
Bueno, podemos decir que ninguno de nuestros rivales en la primera fase llega con una pretemporada de campanilla. Los italianos con duda, los croatas con bajas, los irlandeses son Trapattoni en estado puro. Más allá de nuestro grupo, vamos a recordar que esto empieza el viernes.
Eso es, resto de selecciones, grupo A, todos ya en Varsovia, Polonia, Grecia, partido inaugural 6 de la tarde, y Rusia, República Checa, 20:45. Abren el 8 de junio, el primer partido, insistimos, a las 6 de la tarde. En el grupo B, Galle, el 9 de junio viviremos 2 muy buenos partidos de la Euro. Alemania-Portugal, partido muy blanco, Zil, Kedira, Pepe,
muy bueno.
Cristiano. Los alemanes, grandes favoritos con España, acabaron moscas con la derrota ante Suiza 5-3. Ya con los del Bayern ganaron a Israel. Joachim Löw tiene en condiciones a todo el plantel. Özil y Kedira parecen indiscutibles, pero parte de la prensa bávara quiere meter a Schweinsteiger con calzador, como sea. Veremos si el que va al pincho es Kroos, Müller o cualquier otro. Y Portugal, Galle, nosotros tenemos a Bisbal. Esta es la canción del polo luso a sus jugadores.
A ver.
Cuidado porque antes cantaba Ramos y ahora canta Coentrao. Su voz es verdad que queda difuminada en el coro. A ver qué os parece. Franca flojilla, ¿eh?
Bueno,
ahora se viene arriba.
Quiero oír un dolor.
Eso lo he entendido perfectamente.
Sí. Va saliendo Postiga, va saliendo Coentrao. Personalidades en Portugal, afición.
No veo yo a Cristiano Ronaldo con
esto. No, ahora se arrancan, mira.
¿Estos son los jugadores?
Algunos jugadores. Postiga, Coentrao. Este ya es futbolero. Esta es una mejor, ¿no?
Si Mourinho fuera seleccionador de Portugal,
esto no pasaba.
Seguramente estas cosas no pasaban en la selección.
Desde luego que no.
No es que ya a mí me gusten mucho las canciones que lleva España en esta Eurocopa. Yo soy más de Super Submarina, pero los portugueses nos ganan todavía.
Desde luego.
¿Y cuándo vamos a tener? Porque esto empieza el viernes. España juega el domingo. El primer gran partido, el primer gran cartel de fútbol en la Eurocopa, ¿cuándo?
Yo diría, Jesús, que en el grupo D, 11 de junio, un clásico, el primero, Francia-Inglaterra. Mañana juega Francia-Le Mans ante Estonia. Buenas sensaciones, candidatura de menos a más. Ribery en plan líder, asociándose muy bien con Karim Benzema. Está de dulce y está en el top 5 de posibles máximos goleadores de la Euro. Blanco la duda de Envila, se lesionó contra Serbia, es un jugador que gusta mucho a Mourinho. En Inglaterra, muy mala suerte para los de Hodgson. Primero perdieron a Barry, después a Frank Lampard. Y por último, este fin de semana, a Cahill, el central, con la mandíbula rota y por dos sitios. Rooney, por sanción, no juega los dos primeros partidos y las sensaciones no son las mejores para Inglaterra. Pero bueno, es un partidazo, Galle, 11 de junio, un clásico Francia-Inglaterra.
Esto se lo veía venir Capello.
Está clarísimo.
Capello vio todo esto, dijo,
se me van a lesionar todo.
Me quedo,
esto no está bien, me piro.
Paso de la selección inglesa, me quedo en el Chistu, que lo veo por la tele y como fenomenal, seguramente.
Claro que sí.
Bueno, pues esto a cuatro días de que comience el torneo. Pero en el especial de Eurocopa en la cadena SER tenemos que prestar atención también a las otras noticias que hay en nuestro país más allá de la Eurocopa. Tenemos que abrir con equipos de primera división y hay un equipo que es de primera división desde ayer, el Celta de Vigo. Vamos a Vigo, Paula Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes.
Te supongo cansada, agotada de la celebración.
De resaca, directamente.
Hasta las tantas de la madrugada, ¿no?
un poco de todo podemos decir, porque lo cierto es que la ocasión lo merecía. El Real Cruz Celta llevaba 5 temporadas en segunda división y ayer, después de un partido en el que hubo 0 fútbol, la fiesta estaba en la grada y así la afición lo demostró durante el partido. Bueno, ya durante el partido, porque no dejaron de animar y ya estaban celebrando. Lo cierto es que el Celta hizo los deberes 41 jornadas antes, tuvo mucho tiempo para hacerlos. En este partido solo le faltaba un punto y ese punto se consiguió frente al Córdoba, y el Celta podemos decir que es equipo de primera división. La fiesta se tradujo en el estadio, 31.000 personas allí que se quedaron durante más de una hora, porque hubo, pues tuvimos a Gonzo de animador, tuvimos a un grupo popular de aquí, de Arroda, pues también a Miguel Costas cantando Bailares sobre tu tumba, fuegos artificiales, presentación de todos los jugadores, las nuevas equipaciones, y después los jugadores pues al lugar habitual donde aquí en Vigo se celebran, no los títulos porque todavía no los tiene el Real Cruz Celta, pero sí los ascensos y las alegrías aquí en la Plaza de América. Llegaron todos, son los jugadores y los aficionados. Yo creo que había muchísimas personas, miles de personas, escenario, cánticos de los jugadores. El único borrón que podemos decir que ha tenido la celebración del Celta, pues que como es su día, el Deportivo de La Coruña, en sus celebraciones metió la pata haciendo alusión a Vigo. Aquí en Vigo también pues no se pudo evitar hacer alusión al Deportivo de La Coruña. También reprobadas esas actitudes por parte del capitán del Celta, Borja Oviña, pero lo cierto es que yo creo que eso todo queda empañado. El Celta la próxima campaña va a tener derbi en primera frente al Deportivo, y además va a medirse con todos los grandes equipos y volverá a la división de la que nunca debió bajar. Hay que dar una anécdota, porque empezaba su andadura en segunda división hace 5 temporadas con el Córdoba, también con un empate, y la cerró también en casa en Balaídos frente al Córdoba y con un empate. Hoy podemos decir que van a seguir las celebraciones, que van a tener recorrido en autobús por la ciudad, van a parar en varios sitios de los patrocinadores del Real Cruz Celta, y después acabarán pues en ese acto institucional en el Concello de Vigo, en el Ayuntamiento, donde saldrán al balcón para también dirigirse a todos los aficionados que los esperen en la plaza del Concello.
Muy bien, celebraciones en Vigo, enhorabuena a toda la gente del Celta. Paula Montes, muchas gracias, que siga la fiesta.
Gracias, un beso.
Hay todavía por decidir otra plaza en el ascenso a Primera División. Se va a jugar en los play-offs, que van a enfrentar a el Valladolid y el Córdoba por una parte, y al Alcorcón y al Hércules por otra. Toño García,
Hoy se han hecho públicos los horarios de este playoff.
Así es, esta mañana ha sido la presentación de los playoffs de ascenso que van a disputar ya este miércoles día 6 a las 8 en el Rico Pérez de Alicante, Hércules Alcorcón, y posteriormente a las 10 en el nuevo Arcángel Córdoba-Valladolid. La vuelta de esta primera eliminatoria va a ser el domingo, no hay horas definitivas. Hay que recordar que España juega a las 6 contra Italia y la final serán los días 13 y 17 de junio, es decir, la semana que viene, el miércoles y el domingo. Veremos quién disputa la final y quién sube finalmente a primera división acompañando a Depor y Celta de Vigo.
Gracias, Toño. ¿Tú con quién vas, Calle?
Yo voy con el Alcorcón. Tengo
está
que
claro. ¿Para qué lo van a esconder? ¿Para qué lo van a esconder?
Otro gran respeto para el Hércules, para Valladolid, para el Atlético,
que está aquí Gallego y además...
¿Cómo que Gallego?
Vamos a ver, está aquí Gallego y Yago, ambos dos. Estamos pendientes de lo que pasa en Bilbao con Marcelo Bielsa, que este fin de semana ha comunicado al Atlético que sigue una temporada más. Y parece Íñigo Martínez, muy buenas, que quiere vivir incluso en Lezama. ¿Qué pasa?
Bueno, hola, muy buenas a todos.
Hola.
Sí, es algo que se está comentando en Bilbao, que parece que tiene intención de vivir en Lezama. Todos sabéis que Bielsa es un obseso del fútbol, que está pensando en...
¿Y qué va a pedir? ¿Que le hagan un adosado allí o cómo?
Creo que la almohada la quiere de césped de San Mamés.
Bueno, tener en cuenta que en Lezama, tradicionalmente, y hace unos cuantos años, se concentraba el Atlético. O sea que espacio hay suficiente y creo que tampoco sería demasiada obra, ¿no? Pues ponerle una buena habitación con un despacho para que pueda ver los partidos y una cocina, ¿no? Él quiere estar muy cerca de donde se entrena, de su lugar de trabajo, de donde pues cita a los jugadores mañana y tarde durante 7 días a la semana, porque este año es verdad que ha tenido tantos partidos el Athletic que creo que han sido 2 días de descanso los que ha tenido en todo lo que llevamos de año, que se dice pronto. Va a seguir Bielsa, así que está en Bilbao, se va a marchar para Argentina en las próximas horas para descansar, está ultimando los detalles de la pretemporada y va a regresar con la intención de tener un equipo un poquitín más extenso, porque él ha pedido fichajes a la junta directiva, les ha pedido también que no se marche ninguno de los hombres que componen la columna vertebral del club, es decir, ni Javi Martínez, ni Llorente, ni Munay, ni demás, pero claro, eso ya no depende de él. Lo que sí da cierta rabia, por lo menos llama la atención, es que si ahora mismo cualquier aficionado, cualquier internauta abre la página web del Athletic, ve que, por ejemplo, noticias que aparecen en la portada de esa página web, como que el seleccionador de Euskadi de fútbol femenino ha convocado a unas cuantas jugadoras para el Euskal Herria-Eslovaquia, o que el puede descubrir Lezama o las bajas del Baskonia, sí, o el torneo de Getxo,
no,
todas esas noticias tienen mucho más texto que el anuncio de Bielsa. O sea, una noticia que se lleva esperando muchísimo por la afición, y el Athletic la deja así como de medio tapadillo, de soslayo, sin dar una rueda de prensa y sin dar un solo dato. Es absolutamente lamentable la política de comunicación que mantiene el club.
Contento Martínez, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. Como se vaya Llorente, entonces no te quiero ni contar.
La que monta, sal a la calle.
Un abrazo, Íñigo.
¡Hasta luego!
En Zaragoza están felices por la permanencia. Y Toño Ruesta, esta tarde se tiene que confirmar que Manolo Jiménez sigue entrenando al equipo. Toño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, sí, hay que confirmarlo porque es algo que ya se sabe desde hace unos días. Al final, Jiménez, le ha costado mucho a Agapito más que a los últimos entrenadores convencerlo, pero bueno, Jiménez va a ser entrenador de la primera plantilla y manager general. Va a firmar 3 años, los dos primero, el primero ya seguro, y luego los otros dos va a tener una cláusula de corte. En principio, esta mañana viajaba, estaba en la capital de España ya, para esta tarde firmar con el Real Zaragoza. Han dicho que no va a haber rueda de prensa, que no va a haber presentación de la firma como tal, sino que hará declaraciones en la página web, y Manolo Jiménez, que en principio se va a rodear de un grupo de exfutbolistas, suenan algunos como Moisés García León, incluso el propio Pablo Alfaro, gente que ha estado en la casa, que conoce bien el Real Zaragoza, y Manolo Jiménez, vamos a ver si tiene más suerte que sus antecesores, porque a todos les ha pasado lo mismo, desde Marcelino, José Aurelio Gay, Javier Aguirre. Después de conseguir machadas, después de hacer grandes segundas vueltas, ha llegado la siguiente temporada, les han prometido el oro y el moro, al final no se ha cumplido lo que pedían, y allá por el mes de noviembre, diciembre, les han movido el banquillo. A ver si Manolo Jiménez tiene más suerte con Agapito Iglesias. Esta tarde esperamos ya la confirmación oficial.
Bueno, teniendo en cuenta que también va a ser manager general, pues él mismo podría decidir como manager que sigue como entrenador. Se está poniendo de moda lo de manager general, ¿eh?
Tipo Inglaterra, sí.
¿Te ahorras un sueldo?
No, tipo Mourinho.
Sí, tipo Mou, evidentemente lo empezó todo, sí, sí.
Y que te ahorras, que te ahorras un sueldo, Gallego, que eso es importante.
Si le deja Agapito. Bueno, viene otro entrenador, llega en el día de hoy Pellegrino a Valencia, y mañana Carlos Martínez se anuncia a bombo y platillo la presentación del sustituto de Emery, que tiene una buena papeleta, porque convencer a la afición valencianista
complicado.
Es francamente complicado. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas, sobre todo teniendo en cuenta que su currículum no existe como primer entrenador. Viene a un grande de la Liga Española como es el Valencia, sin haber entrenado nunca antes como primer entrenador, porque sí que fue ayudante de Rafa Benítez en el Liverpool y también en el Inter de Milán, pero como primer entrenador su primera experiencia la va a vivir aquí, en el Valencia. Llegó ayer por la noche y se hospedó en su casa. La tenía desde su etapa como jugador, la conservaba y va a ser su domicilio para esta etapa como entrenador del Valencia. La agenda a partir de ahora muy apretada. Está comiendo ahora mismo con los miembros del Consejo de Administración del club. Luego por la tarde, reunión ya cara a cara. Habían hablado por Skype durante muchísimo tiempo el director deportivo Braulio Vázquez y Mauricio Pellegrino, pero ya esta tarde, cara a cara, sentaros uno enfrente del otro, planificando la plantilla de la próxima temporada y sobre todo las salidas, que parece que pueden ser inminentes, como por ejemplo la de Topal. Se está negociando ya desde hace unos días con el Fenerbahce la salida del jugador turco a su país. La de Pino Costa, que apunta o también al Fenerbahce o al Lille, uh-huh, con la vuelta a Francia, donde vino al Valencia. Y también más importante, la más importante sin duda, la posible salida de Jordi Alba. Veremos si finalmente destino al FC Barcelona. Eso esta tarde, mañana, como decías, a la una, la presentación de Mauricio Pellegrino, y su primera entrevista será mañana por la noche en El Larguero. José Ramón de la Morena viene aquí a Valencia para entrevistar, entre otros, a Mauricio Pellegrino, también al presidente del Valencia, Manuel Llorente, y a protagonistas del Eurolevante, su entrenador, Juan Ignacio Martínez, y su capitán,
Serra. Va a estar bien conocer al Pellegrino de entrenador, sí, claro, porque claro, lo conocimos de futbolista, pero tiene que haber evolucionado. Así que mañana en El Larguero, Pellegrino.
Nos quedan 3 minutos, estamos cerrando el primer especial Eurocopa en la cadena SER.
Eurocopa 2012. Cadena SER.
Cadena SER. 94.4 FM.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
TIN, TAE, Euribor, hipotecas, depósitos. Los lunes a la 1:15 de la tarde, en Hoy por Hoy Madrid Sur, dejamos las cosas claras. Diccionario de banca de Novanca.
Novanca, la nueva forma de hacer banca de las cajas rurales en Madrid. Acércate a cualquiera de sus 18 oficinas en el sur de Madrid y consulta sus precios sin comisiones. Diccionario de banca de Novanca, una nueva forma de hacer banca.
94.4 FM, Cadena SER.
La cadena SER, Eurocopa 2012.
Estamos cerrando el primer especial Eurocopa. Nos quedan otros titulares que ha recopilado Yago de Vega. Hoy con poco tiempo, Yago, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que lo más interesante es escuchar al manager de Pol Espargaró, Pere Gurt, que ya sabes que este fin de semana en la carrera de Montmeló, Marc Márquez tiró a Pol Espargaró en una, yo creo, una acción normal de carrera.
Limpia,
no le veía cómo llegaba por dentro y acabó con Pol Espargaró en el suelo. Es piloto 40 principales, normalmente entra con los compañeros de Andaya todos los lunes. En esta ocasión no tenía muchas ganas, ha entrado su manager y ha dicho esto sobre Marc Márquez.
Yo lo único que estoy esperando a día de hoy es que a las 9:10 de la mañana del lunes, no sé cuántas horas, 18 horas después de la carrera, todavía estamos esperando cara a cara una disculpa o a ver cómo está Paul. Porque yo creo que los hombres dan la cara y uno puede venir y decir, mira, no te he visto, me sabe muy mal, espero que no te hayas hecho daño y lo siento mucho. Es tan fácil como así, yo creo que los hombres se piden... Bueno,
seguro que seguro se produce que esa conversación porque seguro además nos cuenta siempre Mela que Marc Márquez es un chaval fantástico.
Vamos a llevarnos bien, ¿eh?
Sí, esperemos.
Bueno, Garrido, hemos cerrado el primero.
Hemos cerrado el primero, pero bueno, yo no la maleta, voy a tener que meter ahí ropa de abrigo.
Bueno, te vas pasado mañana
13 graditos,
¿no?
Y a ver qué meto.
Mañana estás por aquí todavía, ¿no?
Mañana estoy por aquí, claro que sí.
Mañana, 3:05, recordad, especial Eurocopa en la cadena SER. Un saludo de Gallego, de Garrido, de Yago y de todos. Adiós.